¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray. Espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí.
Muy buenos días, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien. Estamos ya de vuelta, gracias a Dios, con nuestro podcast. Después de mucho tiempo de haberlo dejado porque yo les prometí una semana, pero no fue posible, ya que esto de tomar una posesión de una parroquia, de iniciar un camino nuevo, pues resultó ser más complicado de lo que yo pensaba. Lo cual es muy bonito porque habla de que, pues bueno, Dios nos tiene preparadas grandes cosas que también requieren de nuestro crecimiento. Así que por esa razón estamos nosotros apenas hasta ahora retomando nuestro podcast, pero ya gracias a Dios estamos de vuelta. Quiero contarles hoy la vida de el Beato Pascual Torres Loret, un mártir español del siglo XX que muere durante esta persecución religiosa desatada en España en el contexto de la guerra civil que ellos vivieron en la década de los 20 y los 30. Bueno, él nace en una localidad llamada Carcaixent, un 23 de enero de 1885, en el seno de una familia modesta. Contrajo matrimonio un 5 de octubre de 1911, con una mujer de nombre Leonor Pérez Canel, y tuvieron 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas. Se ganaba la vida como maestro de obras. Era un fervoroso cristiano que cada día iba a recibir la Sagrada Comunión y a hacer un rato de oración, y lo abordaba todo desde la fe. No se echaba atrás por ninguna adversidad. Era un laico apostólico decidido, militante en la acción católica e incondicional de la Iglesia. Pertenecía también a la adoración nocturna y a las conferencias de San Vicente de Paúl. Recogía con gran entusiasmo donativos para un centro de atención a leprosos en la localidad de Fontilles. Cuando llega la Guerra Civil, cuando empieza a alcanzar su localidad este conflicto armado, en julio de 1936, será detenido el 25 de aquel mes y dejado libre días más tarde, no sin haber dado ejemplo de entereza y paciencia durante el tiempo de su detención. No quiso esconderse como algunos le aconsejaban, por el contrario, visitaba a sus amistades confortándolas y animándolas, escondía libros y vasos sagrados y guardó en su casa el Santísimo Sacramento. Durante el mes de agosto hubo de comparecer 3 veces ante el Comité de los Republicanos, que eran especialmente anticlericales. Por fin, el día 6 de septiembre de 1936, lo detuvieron al mediodía. Lo condujeron al que había sido cuartel de la Guardia Civil y allí lo tuvieron hasta la noche en que lo llevaron al cementerio, donde lo fusilaron. Todo el pueblo supo que su muerte no se debió a otra cosa que a su fervor religioso. Sería beatificado un 11 de marzo de 2001 por el Papa Juan Pablo II. Pues ahí tienen ustedes un brillante ejemplo de santidad de un hombre que tenía por vocación su familia y su trabajo, que ambas responsabilidades no le impedían ser un católico fervoroso y ser comprometido con esta lucha que tenemos los cristianos por transformar la sociedad según los criterios del Evangelio. Por eso estaba muy comprometido en la acción católica. Un hombre que no tuvo miedo ante las amenazas, un hombre que no tenía ningún reparo en reconocerse como fiel seguidor de Jesucristo y que a causa de ello le dieron muerte. Una vida sencilla, de entrega, de compromiso, de disciplina diaria, de hacer lo que se tiene que hacer y hacerlo bien todos los días como Dios lo espera de nosotros. Pues gracias a Dios por este ejemplo de santidad que ahora nosotros podemos imitar, porque nos damos cuenta que podemos ser santos en la trinchera donde Dios nos haya destinado, en el matrimonio, cuidando de los hijos, en un trabajo como el que él tenía, ¿no?, que era albañil, o también en el trabajo de una academia, en la escuela, impartiendo clases, o en el consultorio médico, o en un hospital, o incluso en funciones de gobierno. En todos lados estamos llamados a ser santos. Pero la santidad requiere esta capacidad de reconocer a Jesús en todas las cosas, de buscarlo con fervor decididamente cada día y con valentía estar dispuestos a dar testimonio de Él ante cualquier adversidad. Todo esto podemos hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que nos permite a todos ser santos? Pues la gracia de Dios, la gracia que Dios nos da para que lo consigamos. Pues que este santo, este beato Pascual Torres Lloret o Loret, interceda por nosotros para que Dios nos conceda la misma fidelidad en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo ordinario y también en las adversidades que puedan presentarse en nuestra existencia. Este fue el santo del día. Recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo El. Principal de nuestro podcast, pues es importante hacer un recordatorio para no perdernos. Recuerden que estamos haciendo en esta segunda gran época de Mañana de Bendición un curso de Cristología. Estamos acercándonos al misterio de Cristo, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, desde el método teológico. El método teológico es una reflexión racional, como la que se hace en otras ciencias. Solo que aquí la hacemos a partir de un dato muy importante, el dato revelado de lo que la palabra de Dios dice. Es decir, no hacemos nosotros esta reflexión como en seco, ¿sí? Como si pudiéramos acercarnos a Jesús prescindiendo de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos a Él a partir de la palabra, a partir de la revelación divina que nos ha mostrado en la historia del pueblo de Israel primero y luego ahora la historia de la iglesia, por la acción del Espíritu Santo. Y pues repasemos las etapas que hemos vivido en este curso de Cristología. Comenzamos nosotros haciendo una lectura del Nuevo Testamento, pero fijándonos en el contexto sociocultural y religioso, para conocer el trasfondo del cual proviene Jesús de Nazaret, de manera que estemos familiarizados con él y podamos comprender mejor todo lo que enseñan los evangelios, el Nuevo Testamento, pues precisamente porque nos damos cuenta de la cultura que hay detrás. Posteriormente hicimos un recorrido por la historia de la iglesia para ubicarnos en sus grandes etapas, de manera que así nosotros vayamos ubicándonos y podamos decir, ahora entiendo por qué en esta época se decía esto de Jesús y por qué en esta época se dijo algo más de Jesús. Al conocer la historia, podemos ver las influencias teológicas de cada edad de la iglesia y de esa manera también enriquecemos nuestro conocimiento de Jesús. Luego pasamos a conocer los 7 primeros concilios ecuménicos, donde la iglesia tomó las grandes decisiones magisteriales acerca del misterio de Cristo. Ahí en esos concilios se nos dieron los datos dogmáticos más importantes. Una vez que hicimos eso, volvimos a leer el Nuevo Testamento, pero ahora a la luz de ese desarrollo doctrinal de la iglesia, es decir, los datos del Nuevo Testamento, pero iluminados por la enseñanza dogmática de los 7 primeros concilios. Cuando terminamos esta nueva lectura del Nuevo Testamento, iniciamos ahora sí un estudio de unidades temáticas acerca del misterio de Cristo. Vimos su santidad personal, vimos la unidad de sus dos naturalezas, vimos también el significado salvífico de los acontecimientos de su vida. Vimos a Cristo como mediador, vimos a Cristo como sacerdote, profeta y rey, etc. Estamos en esta parte ya en el misterio pascual. lo que va a continuar es un estudio teológico de la muerte y resurrección de Jesús, que es el principal acontecimiento salvífico de su vida, el más importante, el culminante, no el único, porque hemos dicho que todos los acontecimientos de la vida de Jesús tienen un valor salvífico, desde su encarnación, pasando por su vida oculta en Nazaret, luego su predicación pública, sus milagros, su bautismo, sus tentaciones, etc. También, por supuesto, su muerte y resurrección. Ese misterio pascual es fundamental para nuestra fe, porque nos va a mostrar con mayor claridad quién es Dios y quiénes somos nosotros y cómo es que Dios quiere salvarnos. Al alcanzar la salvación, su punto culminante, a través de la muerte y resurrección de Jesús, todos los grandes temas de la revelación quedan claros. Ahora entendemos mejor por qué Jesús dijo lo que dijo, por qué hizo lo que hizo, por qué Dios eligió al pueblo de Israel y por qué lo fue conduciendo a través de toda su historia y por qué ahora nos ha enviado el Espíritu Santo. Todo queda más claro cuando lo vemos desde la perspectiva de la muerte y resurrección de Jesús. Es un misterio de suma importancia para nuestra fe, no solo en el sentido intelectual, sino también en el sentido espiritual, afectivo, porque es a través de este misterio donde nosotros podemos percibir con mayor fuerza el amor que Dios nos tiene. Podemos sentirnos amados por Dios, por estar vivos, por tener la oportunidad de sentir el cariño de nuestros seres queridos, por contemplar la naturaleza. Sí, todos esos acontecimientos, todas esas realidades son expresiones del amor de Dios, del amor que Dios nos tiene a ti y a mí. Sin embargo, la radicalidad de este amor, yo la percibo cuando comprendo el significado de la muerte y resurrección de Jesús, de lo que significa que Dios dé lo más valioso que tiene por mí, de lo que significa que Cristo Jesús haya renunciado a su propia vida, haya aceptado el suplicio de la cruz por mí, de lo que representa el hecho de que Él haya resucitado de entre los muertos, no solo para salvar a toda la humanidad así masivamente, sino también por mí. Ahí es donde yo sé que Dios me ama y con qué amor me ama. Entonces, en toda nuestra vida no encontraremos una expresión más grande del amor de Dios que la muerte y resurrección de Jesús. Necesitamos comprender bien este amor que nos tiene para vivir de Él, para alimentarnos de Él, para gozarlo, para experimentarlo, para nutrirnos de este amor, para que este amor nos sostenga en nuestra vida, especialmente en las horas oscuras, que todos las vamos a pasar. Como Jesús se sabía perfectamente amado por su Padre, por eso tuvo la capacidad en su existencia terrena de enfrentar todo lo que enfrentó y superarlo, porque se sabía siempre amado por su Padre. Pues si tú y yo llegamos a tener esta conciencia de cuánto amor Dios nos tiene, claro que este amor nos va a sostener y nos va a ayudar en todo, para que nuestra vida sea lo más pleno posible. Por eso yo les insisto que este estudio sencillo que hacemos de cristología, pues no es una cosa meramente académica. De hecho, digamos que tenemos una profundidad intermedia. No hemos llegado a una profundidad como más seria, ¿no? Como si estuviéramos en una universidad, en una facultad de teología o en un seminario. Estamos en un nivel intermedio de la cristología. Hemos ido más allá de lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, pero sin llegar a las profundidades teológicas, ¿sí? De los grandes autores, ¿no? Los hemos citado así nada más por encimita. Pero no nos interesa a nosotros la erudición, no nos interesa tanto una reflexión académica. Lo que nos interesa son los datos suficientes, analizados con la mayor seriedad con la que podamos hacerlo, para nutrir nuestra vida espiritual, para que nuestra relación con Jesús sea una relación madura, porque mi vida de fe depende del amor, de la amistad que yo le tenga al Señor Jesús. Pero nadie puede amar lo que no conoce. Para que yo pueda tener esa relación plena con Él, se requiere conocimiento. He ahí la importancia de una cristología. Es para amar mejor a Jesús, para que mi relación personal con Él sea lo plena que pueda ser. Pues bueno, hermanos, aquí estamos en este dibujo de lo que hemos ido haciendo durante este curso de Cristología. Lo repito porque como estuvimos en pausa, pues era necesario hacer esta recapitulación y luego ya seguiremos profundizando en esta unidad que es la del valor salvífico de la muerte y resurrección de Jesús. No es la última, aún nos faltan otras unidades temáticas para terminar de abordar este misterio de Cristo nuestro Señor desde esta reflexión teológica que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición. Y luego ya veremos qué sigue, porque como Mañana de Bendición continúa, pero nosotros vamos a terminar nuestro curso de Cristología, bueno, quizá podamos profundizar en otra área de nuestra fe. Ustedes pueden recomendar alguna que sea de su interés enviando un mensaje de inbox a la página de Facebook Padre Ray y con mucho gusto les respondo. O si tú recibes vía WhatsApp este podcast, pues ahí tienes el número de trabajo, 614-288-8022. Insisto, es de trabajo, no es mi número personal, para que tú te comuniques a ese número y me puedas decir de qué te gustaría que habláramos cuando terminemos nuestro curso de Cristología para que yo me pueda ir preparando. Pues bien, hermanos, demos por terminada nuestro episodio de hoy. Te damos gracias, Padre, porque en el misterio de tu Hijo nos has mostrado el camino seguro a la salvación. Ayúdanos a vivir siempre en continua amistad con Él, para que recibamos por su medio todos los dones que en tu infinita misericordia quieres entregarnos como a hijos tuyos. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y cuídense mucho. Con el favor de Dios nos seguimos viendo. Hasta mañana, si Dios lo permite.